Bueno, dijimos, está acá la coordinadora de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para el NOAA, Agustina Walter, que estuvo en Salta, che. Y, ¿a vos te gustan las empanadas salteñas?
Sí, por supuesto.
Son riquísimas. No vino una empanada. ¿Viste las capias de rica
que fue a trabajar, no a comer.
Las empanadas. Bueno, pero me imagino que comió algo.
Pero ella no se va a venir con las empanadas, olor a empanadas.
Bueno, pero podría traer, qué sé yo. Siempre, cuando uno tiene buena voluntad, lo hace. Las empanadillas y todo lo más. Y ayer andaba buscando, ¿viste?
No hay nada.
Andábamos con Daniel, nos fuimos hasta el fondo a buscar. Héctor buscaba bajo el equipo, qué sé yo. No sé quién se subió al techo, el profe, creo, a ver si se había caído. Nada. Che, qué flojo el tema. Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda?
Bien, muy buenos días.
¿Todo bien?
Bien, muy bien. Los estaba escuchando atentamente con el tema esto del tránsito, los cortes, las y demás. Y justamente estuve en la provincia de Salta participando del tercer foro argentino de bicicleta, y donde justamente uno de los planteos, bueno, se hizo un análisis histórico un poco de la evolución de las ciudades y el rol de la calle, ¿no? Justamente el rol como de lugar de encuentro de la ciudadanía. Y está estudiado en distintas ciudades, en general en nuestra Argentina y en Latinoamérica, que el 70-80% de la gente se traslada o caminando o en transporte público. Pero entre el 85-90% de la calle la utilizan los vehículos. Entonces justamente es como todo un replanteo de por qué eso y cómo... Cuando históricamente no fue así, era el lugar donde se encontraba el vecino, donde se encontraba el que estaba en bici, después sí aparecieron los carruajes, pero podían convivir hasta que llegue el vehículo y que en una velocidad donde muchas veces invade ese espacio y donde deja de ser como un lugar de encuentro. Uh-huh. Y donde justamente tenemos que repensar las ciudades para que sean un espacio de mayor convivencia, y donde es imposible mantener las ciudades en el nivel que están aumentando el vehículo, digamos, la cantidad de vehículos con la cantidad de habitantes, porque en general muchos vehículos son usados por una o dos personas, mientras que en otras ciudades del mundo eso ya pasó, digamos, justamente hay un cambio. Tuve la posibilidad de ir a Alemania el año pasado por una beca de Fundación Konrad Adenauer, y me llamó mucho la atención de caminar y escuchar los pasos en la calle. ¿Por qué? Porque hay muy pocos vehículos, mucha gente caminando, mucha gente en bicicleta. Bicicleta no solo a pedal, sino eléctrica, con lo cual vos ves a muchas personas de 60, 70 años andando en bici y trasladándose diariamente. Y después, obviamente, un muy buen sistema de transporte público, de colectivos, tranvías, subtes, etcétera, que hace que la gente no necesite tener un vehículo para trasladarse bien, confortable, cómoda, a un precio mucho más accesible y donde contaminas mucho menos. Uh-huh. Así que bueno, justamente estuvimos hablando de esto en Salta.
Bien, empezó hablando de Salta, ¿viste? Y de todo lo que nosotros dijimos.
Le debo la capia, le debo tener que traer algo.
Absolutamente nada,
la
porque
no me van a dejar
esto entrar. Esto es así. ¿Viste? Si no traes, ¿viste? Hay que.
Se le cobra peaje a los invitados.
Usted fíjese, mire a Mary Julie, ¿cómo está?
Sí,
le dijimos la comida y ella se empezó a tocar porque empezó a desear.
Ella merece ahí porque la el dulce le debe,
bueno,
incentivar.
Bueno, nosotros nos hacemos eco del merecimiento.
Usted solidario.
De ella. Claro, ¿no? Totalmente solidario. Totalmente.
Él pide por mí.
Claro, porque...
Para los que nos escuchen y no saben...
Mary Julie está gorda.
Está sí, embarazada, ¿no? Con un baby en camino.
Sí.
Pequeño.
Pequeño,
ya sabemos.
Pequeño.
Sí. Paseme, yo creo que vas a ir caminando, chamo.
No, pequeño no va a ser.
Es muy grande, ya me parece. Ya está demasiado grande, te diría yo. Así que bueno. Volviendo al tema Salta. No solamente han hablado de esto, ¿no? Me imagino que han hablado de otros temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. La preocupación que hay con respecto a este tema. Y te lo traslado a vos la pregunta. Indudablemente tiene que ver con la situación de los incendios forestales. Que está al rojo vivo en todo el país prácticamente, y bueno, indudablemente esto que está pasando en el Amazonia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, justamente los incendios son parte del proceso de todo lo que estamos viviendo, lo que es el calentamiento global, todo lo que es el cambio climático, que tiene que ver con que nosotros como personas, como humanidad, hemos ido aumentando cada vez más lo que son los gases del efecto invernadero, donde si bien tienen un ciclo natural, nosotros en la cantidad en que emitimos, por la quema de combustibles, por los procesos industriales, por la generación de residuos y demás, estamos produciendo un calentamiento global que parte de sus consecuencias son, una, los incendios, otros son las sequías, porque los incendios vienen después de esos procesos también de sequía, uh-huh. Los cambios climáticos abruptos o cuando tenemos, bueno, que cae la piedra, el tsunami, bueno, todas estas catástrofes naturales tienen que ver con ese proceso. Pasa que muchas veces, incluso muchas asmas que están apareciendo últimamente y problemas de salud tienen que ver también con este proceso de cambio climático. El tema es que muchas veces nosotros no vinculamos causa y consecuencia y no nos damos cuenta que nuestra vida en la diaria, del consumo en el vehículo, de dejo la luz prendida horas o pongo a cargar el teléfono y queda ahí, mucho del confort del cual queremos o estamos acostumbrados, no nos damos cuenta del impacto que tienen en esto, ¿no?, que es el cambio climático. En la Secretaría se hizo un informe, el primer informe, sobre los gases del efecto invernadero en esta gestión, y el 53% de la generación de estos gases tiene que ver con todo lo que es la industria de la energía, la generación de la energía, la industria de generación de energía que se utiliza en domicilio, en las fábricas, en las industrias, y en todo lo que son los combustibles, justamente con lo que estábamos hablando también del vehículo. Por eso también hay todo un proceso ahora de transformación y de pensar los vehículos de otra manera, y también empezar a hablar de energías alternativas que sean renovables y donde en vez de contaminar en esa generación o en ese transporte de la energía o el gas, es cómo pongo un panel solar en el techo de mi casa y de pronto genero esa energía sin contaminar con todo lo que implica el otro proceso, ¿no? Argentina tiene una ley, nosotros esperamos lograr que en 2020 se logren esos objetivos de un 20% de generación de energía con energías renovables, ¿no?, con fuentes alternativas. Catamarca tiene un potencial tremendo, tanto en la energía eólica, en la energía solar, pero bueno, tenemos que cambiar primero la cabeza. ¿Sabes lo bien que andaríamos
con energía eólica y con los vientos que tenemos acá?
Tenemos muchísimo. Pasa que muchas veces renegamos de ese recurso que tenemos, que no vemos que justamente es un recurso, digamos. Eso que pasa a la vuelta no lo vemos como un recurso que podríamos estar aprovechando. Pero hay otros países en el mundo donde yo veía, en este viaje que le decía, turbinas eólicas en todos lados, en distintos lugares de la ciudad, uh-huh. Porque ellos cada, si tienen un poquito de sol lo aprovechan, si tienen un poquito de viento lo aprovechan. Pasa que nosotros no estamos viendo todavía eso. Y quizás parte de que nosotros tenemos una serie de recursos, creemos que eso va a ser por siempre
en realidad el tema de la energía eólica ya se vio, nada más que hay un pequeño problemita, parece ser legal, que se está investigando el tema de la energía eólica en Catamarca, la instalación de los aerogeneradores y todo lo demás, ¿no? También
hay algunos que sé que se trajeron que nunca anduvieron.
Exactamente, así que...
Que lamento, porque cuando lo vi dije, wow, no puedo creer, qué bueno que tenemos acá, pero sí, no, que, nunca que
me
nunca
parece que es motivo de análisis turbina. Todavía por parte de la justicia el tema ese, que se está viendo. Pero bueno, sí, indudablemente que cuando uno dice energía eólica, uno lo primero que piensa es en Cerro Ancasti. Lo primero que piensa. O en las distintas serranías que tiene Catamarca y que tienen un potencial tremendo, porque bueno, Catamarca es una zona de vientos, ¿no? totalmente de vientos. Totalmente. Y máxime ahora, con estos cambios que vos bien lo estás diciendo, van cambios climáticos y van dando y va cambiando particularmente la injerencia del viento en la vida del catamarqueño. ¿Eh? Hoy aparecemos chinos, ¿viste? Todos cerrando los ojitos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque el viento, lo que vos bien decías recién, las distintas infecciones alérgicas y demás, ¿no? Así que todo eso va a cambiar.
Y la energía solar, que por ejemplo en el caso de Antofagasta hay un programa a nivel nacional que se llama PERMER, que están instalando los paneles en las viviendas, que es para los domicilios. De hecho, estuvimos hablando hace un mes atrás, por ejemplo, con el cacique de la zona, y cuando estaba en el Ministerio Interior tuve la posibilidad de articular con este programa. Y bueno, justamente es eso, ¿no? Cambiar la mirada, generar fuentes nuevas, alternativas y limpias de generación de energía. Bien. Y en el caso, agrego algo, en el caso del tema del transporte privado, digamos, el auto, el vehículo, justamente desde Nación se está trabajando con un laboratorio. Ya los nuevos vehículos que están saliendo al mercado tienen una especie de biogás, así como los aires acondicionados, que dice qué nivel de eficiencia energética tiene A, B o C. Bueno, se está también con un etiquetado generando, bueno, cada vehículo tiene un etiquetado en particular eso ya está existiendo, puertas adentro, digamos, entre las concesionarias o las... Sí, más que nada, quienes Toyota, Peugeot o quienes fueren, y el Estado Nacional, ahora se está trabajando en cómo hacen que el consumidor sepa cuán eficiente o no es ese vehículo para que sea consciente de cuánto emite o no al trasladarse, digamos, por X cantidad de kilómetros, cuánto contamina.
Te sientas un poco más culpable.
O más consciente, diría yo, sí, porque ahí uno puede elegir entre dos vehículos que cumplan tu misma función y decir, che, este contamina más que este. Yo hoy en día voy y compro un aire acondicionado y si... estoy viendo que uno es A, otro es B, otro es C, y el A es el más eficiente, y busco el A, en lo posible, trato de que sea así, digamos. Entonces, cuando comparás, decís, bueno, no, me llevo este, pero sabés que estás contaminando menos.
O sea, que falta un poco más confort, de información, me parece.
Se está trabajando en eso, puertas adentro ya y con los vehículos nuevos, existe este etiquetado, lo que se está trabajando ahora es en cómo comunicarlo a la persona que va a comprar el vehículo. Pero estamos en ese proceso, sí.
Uh-huh. Todo es parte de la educación, ¿no? Todo tiene que ver con la educación, me parece. Todo va concatenado con la educación. Porque quizás los grandes no estamos tan acostumbrados a esto. Y quizás por ahí mucha bolilla no le damos. Uh-huh. En cambio, los jóvenes, los chicos, sí están más imbuidos en este tema.
Sí, yo creo que los jóvenes y los niños tienen una conciencia cada vez mayor de todo esto. Y de hecho son unos aliados increíbles los niños para ayudar a concientizar. Mi caso, incluso la experiencia que me marcó fue cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires, trabajé en educación y ahí nosotros teníamos un programa que se llamaba Ciudad Verde, Escuelas Verde, en el marco del programa en general, la mirada del gobierno que era Ciudad Verde, teníamos esto que era Escuelas Verdes. Trabajábamos con los chicos en la división, por ejemplo, y separación de residuos en las escuelas, con los tachos, de hecho hubo hasta un convenio con lo que se llamaba Cascos Verdes, que es una fundación con chicos con discapacidad, que eran parte de los capacitadores en las escuelas, y los chicos aprendían muchísimo, y eran ellos los que volvían a la casa y les retaban al papá o a la mamá o le enseñaban uh-huh. a cómo separar y a poner realmente los dos tachos y que vean que el tacho verde que estaba fuera en la calle o el negro en donde tenían que tirar. Con lo cual son, y justamente a los padres o a los más grandes que nos lo digan los niños, el hijo, el sobrino, es distinta, digamos.
No, también ves los chicos por ahí que van apagando las luces de la casa, que no dejan el agua correr, cosa que un adulto está acostumbrado, capaz que riega dos horas y bueno, el niño es el que está marcando eso.
Totalmente. Una de las cosas que me encantó de este encuentro que estuve en Salta fue que, por ejemplo, hubo un panel donde eran los niños los que hablaban, ¿no? Los y las niñas. Y bueno, y ellos hablan de cómo era la experiencia de ir en colectivo, cómo era la experiencia de ir en un vehículo y de ir en bicicleta, por ejemplo, y sin pensar desde lo sustentable, quizá otros sí lo tenían súper consciente de, bueno, contaminamos menos o no contamina la bici, no ensucia el ambiente, decían ellos. La experiencia incluso, por ejemplo, en esto que era la bici, lo que significa la bici, y de hecho creo que casi todos, si nos preguntan una experiencia cuando éramos chicos, nos acordamos el momento en que aprendimos a andar en bici, pero cuando nos hacemos grandes es como que dejamos esa experiencia que fue lo que nos daba independencia, libertad, autonomía, en un montón de cosas, y decimos, ¿por qué perdemos ciertos hábitos que son tan lindos y que, nada, tienen... Hubo estudios de eficiencia en el traslado que se hacen a nivel económico, en tiempo... y en emisiones, digamos, cuánto contaminan o no el ambiente, y todo te lleva, por ejemplo, a distancias menos de 4 o 5 kilómetros, que es el promedio de lo que hace la gente que usa el vehículo, lo podrías hacer en bici. Pero bueno, para eso hay que repensar la ciudad y generar espacios seguros. Por ejemplo, las bicisendas. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando estábamos en esa idea, había bicisendas, sí. Andaba, pero me da miedo andar en la ciudad, pero porque no está pensada.
Pero ahora... Agustina, ¿hay posibilidad de que vos te sientes a charlar con los intendentes, hablar sobre este tema, ir concientizando un poco desde allí?
Nosotros estamos trabajando en un programa que se llama Ciudades Sustentables, acompañando a municipios que les interesa pensar sus municipios de una manera sustentable, uh-huh. y entre uno de esos ejes está el transporte sustentable. Otro es la energía sustentable, el tema de los residuos, cómo se maneja, bueno, etcétera. Y hay municipios que están trabajando con esta mirada y nosotros estamos brindando acompañamiento. A nivel nacional también hay un programa para áreas del interior que son metropolitanas y de hecho expuso en Salta, el programa se llama DAMI y se está trabajando con las ciclovías y bicisendas también y acompañando localidades, a veces son 6-7 municipios los que están en un área metropolitana y se acuerdan políticas de transporte, viales y etcétera, y se está trabajando desde el Ministerio Interior en conjunto con todos ellos. Pero tiene que haber una disposición, una predisposición sería la palabra, por parte y una mirada distinta. Si el intendente o la intendente no tiene una mirada diferente del espacio público y de qué quiero generar en ese espacio, no tomo medidas diferentes. Entonces, esto realmente es como que, bueno, fue creciendo tanto el automóvil que se apoderó de las calles, pero casi que lo vemos como normal. Y bueno, justamente es desnaturalizar eso, decir, bueno, no, no, lo normal no era esto. Nosotros veíamos fotos de hace 50 años y era caminando la gente, el ciclista al lado y eran muy poquitos los vehículos o todavía que estaba el carruaje, digamos, del año 50, 60, por ejemplo, ese día. Inclusive veíamos fotos donde, ¿qué implican 60 vehículos en la calle? Y eran muchísimos metros de tráfico justamente y embotellamiento y veíamos 60 personas y era algo muy chiquitito que entran, sobran en esta sala. Entonces, en un lugar que te entran 4 o 5 vehículos, te entran 70, 80 personas.
Aparte, siempre digo, se llega más rápido caminando a algunos lugares que en auto, porque para bajar la Chacabuco yo estuve como por lo menos 5 minutos para hacer 3 cuadras.
Bueno, caminando inclusive en estacionar, porque también, por ejemplo, hablábamos en el tema del transporte y a veces decís, bueno, no, sí llego más rápido. Sí, llego cuando tenés, o te metes en un estacionamiento quizá, o es para bajarte y alguien sigue en el vehículo. Claro. Cuando te metes al microcentro, capaz que tenés 10 minutos para estacionar. Entonces era preferible dejarlo a 5 cuadras o trasladarse en una bici cuando estabas a 3 kilómetros hace un rato. Pero bueno, ahí está el tema de la seguridad, que también hay experiencias muy lindas. Algunas de las que veíamos en este encuentro es un centro de educación física que está trabajando en justamente concientizar y pedir al municipio que ponga bicisenda. El municipio le decía, no, no vamos a poner porque le quitamos espacio a la calle. Y ellos hicieron toda una campaña de mostrarles con sogas, poniéndose los chicos en una parte de la calle, mostrando que podía circular el vehículo y parte de ellos se ponían las personas y armaban como una línea en la cual podían circular las bicis, donde tienen muchísimos niños y más de 300 niños en esta escuela nada más y tenían 4 o 5 escuelas en un radio de 7 o 8 cuadras y decían, bueno, ¿cómo cambiaría el transporte si los chicos realmente se pueden circular y seguros en bici? Pero bueno, requiere, como digo, de una voluntad política de revisar, de desnaturalizar que el espacio es del vehículo o el auto. Y también lo que hablábamos como espacio de encuentro entre la gente, porque cuando el vehículo va todo tan rápido que no es lo mismo cuando salimos a la calle y te encontrás con alguien caminando o en bici, el contacto visual, el reencuentro, digamos, en el espacio público.
Así que sobre eso versó prácticamente esta reunión. Agustina, ¿cómo está el trabajo aquí en la provincia de Catamarca? ¿Cómo está esta interrelación con los municipios? ¿Se está charlando con municipios del interior para que vayan adquiriendo, digamos así, esta concientización sobre el cuidado del medio ambiente?
Tenemos varios municipios que presentaron una encuesta para trabajar en esta mirada de ciudades sustentables, pero llegaron hasta esa instancia y no hubo un trabajo que continúe eso, que requiere de que haya alguien del municipio que trabaje a nivel técnico para elaborar un plan en la localidad con acompañamiento y asistencia técnica por parte de la Secretaría. Pero no hemos llegado a esa instancia todavía aquí. Sí hay preocupación en este último tiempo, quienes se han contactado, por ejemplo, fue cuando fue el incendio en Andalgalá, se contactaron conmigo, lo hablamos incluso con el responsable de la Secretaría de Ambiente de la provincia, estuvimos hablando por ese tema, se mandaron brigadas para apagar el incendio por parte de Nación, hablamos con la secretaria, la persona que está a cargo del Consejo Federal del Ambiente, hemos recibido inquietudes ahora por el tema del entubamiento del río Los Patos y sobre todo porque hay comunidades aborígenes, hay la ley dice que las comunidades deben estar informadas previamente frente a todas estas situaciones que impacten en su hábitat, en su ambiente. Y eso no se estuvo cumpliendo. Bueno, después sé que intentaron reunirse con la persona que está a cargo en minería, pero bueno, esas son algunas de las inquietudes. Ahí hay un trabajo muy que es de articulación y de cuestiones que lamentablemente nosotros previos, si no hay una intervención de la provincia, nosotros no nos metemos, o cuando ellos nos piden, nosotros vamos hablando e intervenimos con la provincia, porque los recursos naturales son primero, son potestad o son de las provincias. ¿Sí? Nosotros desde Nación tenemos que asegurar ciertos presupuestos mínimos y si eso no se cumple, intervenir. Pero lo primero que hablábamos es, bueno, a ver, yo hablo con el secretario de la provincia, veamos qué es lo que están haciendo ellos. En el caso, sí, de las brigadas, la intervención nosotros tenemos desde Nación, así que eso sí se envió directamente. Y en otros casos es, bueno, el área de minería específicamente, porque eso, por ejemplo, depende incluso de una decisión de la provincia. Hay provincias que decidieron que no hacen minería y no es una decisión que puede tomar Nación o no. Y hay ciertos controles de impacto ambiental, de cuáles son las consecuencias, que son ellos los que deben requerirlo con legislación específica.
Bien, perfecto. Agustina, lo último. Te voy a preguntar vos como educadora. Estuviste escuchando la última parte del ministro, sí, de Educación. ¿Qué opinás sobre algunas precisiones que dio el ministro?
Creo que, como estábamos diciendo hace rato, la educación es central en todo, en las personas que somos y cómo nos constituimos. La escuela y la familia son dos ejes fundamentales. Yo me quedo queriendo muchas veces de frente a lo que veo. Yo soy docente en la secundaria y docente en dos tecnicaturas. Y la verdad que muchas veces el sistema no está preparando docentes para que los chicos aprendan. En muchos aspectos creo que todavía estamos repitiendo sin entender lo que estamos repitiendo. Creo que también hay un sistema que lo permite, docentes que no nos ayuden, no le ayuden a pensar al niño. Y también pienso en que el parte, a ver, ¿cómo le exijo yo al docente? A ver, voy a tratar de ordenar mis ideas. ¿Cómo le exijo al docente si el sistema tampoco le da lo que le corresponde? A mí me toca como docente que, por ejemplo, un año y medio después recién estoy cobrando, o me pasa que sigo yendo a CAPE a hacer trámites y me encuentro con gente que viene de Belén, de Andalgalá, por décima vez, la mitad casi de los días, dos de cada tres días de la semana, el sistema que tienen está caído. Otras veces que si no venís a empujar el expediente, como se dice, o tenés un conocido, las cosas no avanzan. Entonces, ¿cómo le pido a un docente que va un año o dos años gratis, o que va a cobrar diferido, que encima te dicen que, bueno, es un ahorro forzoso, no, mentira, o sea, un año
no
y medio,
ahorrar.
Un año y medio después o dos, primero, necesitabas, si tenías que pagar algo en ese momento, si lo pagas con intereses, ni qué te digo, más la inflación. Entonces, eso es como una gran mentira, yo no puedo creer de verdad que siga tan mal ese sistema. Me tocó estar en la Ciudad de Buenos Aires cuando se revisó todo el proceso, se redujeron un montón de pasos, y a partir de ese momento, que fue el año 2009, o sea, estoy hablando hace 10 años atrás, el sistema cambió y hoy los docentes no tardan más de 40 días en cobrar. Entonces, a partir de ahí, cuando el sistema se porta bien con el docente, también le puedes exigir a ese docente. Mirá, si vos no te capacitás, no puedes seguir en el aula. Si vos no tenés cierto estándar, no puedes seguir en el aula. Tenés que venir tantas veces a clase. Voy a decir otra cosa, tampoco estoy a favor del paro, de hecho yo normal no hago paro. Creo que tengo que ir a enseñar, porque si elijo ir a enseñar, tengo que estar en el aula para que los chicos aprendan, porque si no, los chicos no aprenden. Tenemos que buscar vías alternativas de diálogo, pero tiene que haber una disposición de las dos partes a realmente encontrar puntos de acuerdo razonables. Pero bueno, creo que acá hay mucho más que revisar que un salario, creo que hay que revisar la calidad educativa, creo que hay que revisar los plazos y los procesos que tiene el sistema internamente, porque me parece una locura que gran parte de lo que dedica el docente toda la semana sea ir una o dos veces al CAPE a empujar el expediente. Me parece muy triste. Y voy a decir algo más, si me permitís, me corro un poco del tema, pero también creo que el aula tiene que ser un espacio entre de contención y de formación, que es que me parece tristísimo que todos los días en los diarios tengamos abusos, violaciones. No puede ser que naturalicemos de esta manera lo que está pasando. Y en el interior, y está pasando en todos lados, ni qué decir en el interior, donde tenemos situaciones de violencia intrafamiliar, abuso intrafamiliar, violaciones intrafamiliares, y no estamos haciendo nada. ¿Para dónde estamos mirando? O sea, es muy grave esta situación. En el noroeste argentino en general tiene disparado todos sus indicadores, pero en el caso de Catamarca tenemos situaciones así todos los días. Y Yo quisiera ver por parte de la provincia una gran campaña, poner la cara, hacerse cargo y empezar a concientizar a todos. No puede ser que nadie hable de esto. Y acá en campaña, perdón, yo no escuché incluso a los políticos ni las políticas hablar de esto. Y me parece preocupante, porque todos tenemos un niño, un sobrino, un amigo o alguien que conocemos que vive situaciones como esta. Entonces, digo, así como hablábamos del ambiente, que tenemos que hacernos cargo, tenemos que hacernos cargo de esto. Porque si no, ¿de qué nos sirve el asfalto? ¿De qué nos sirve la iluminación de tal cosa si estamos viviendo situaciones tan tristes internamente?
Perfecto. Agustina, gracias por haber venido, gracias por estar, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Bien, lástima de la CAPI.
Bien, la próxima.
Sigo insistiendo, lástima de la CAPI. Bien, Agustina Walter, también aquí en la mañana de la radio. Che, reconocimiento particular para dos personas, una que está viva y otra no. Para quien está cumpliendo año, Mercedes Valle Nuevo, Mecha Valle Nuevo. Así que le mando un abrazo grande a mi tía, que pase un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños, Mecha, una persona sin igual, espectacular, Mecha. Y otra, y el recuerdo también para uno de los grandes de la música folclórica catamarqueña, Carlitos Martínez, que falleció un día como hoy, hace ya 10 años aproximadamente. Carlitos Martínez, otra de las personalidades de la.